Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas y bienvenido a esta edición de Mediodía COPE en este último día del año 2021. 9:59 aproximadamente es la cuenta atrás para comerse las uvas, para escuchar las 12 campanadas. Ahora bien, no sé ni cómo ni dónde lo vamos a celebrar cada uno, porque esta situación de la variante Omicron lo está cambiando todo, lo ha puesto todo patas arriba. Ya es casi tan grande el número de contagiados como el número de ciudadanos que estamos hastiados de toda esta situación. Eso sí, valga como revulsivo, todo apunta a que estamos más cerca del final que del principio de la pandemia. Aunque sigamos marcando récords de contagios debido a esta nueva variante, ese último récord, hace nada, el último que ha dado Sanidad, 161.000 contagios en un solo día. Este 2021 se va a recordar por ser el año de la vacunación, a pesar de todas las cifras. Con casi un 90% de la población vacunada, con pauta completa, y vamos aumentando también el ritmo de la tercera dosis. La dosis de refuerzo. La vacuna ha limitado la acción del coronavirus. A la vista está que no ha sido el final, pero sí que puede ser en este 2022 el principio del fin de la pandemia. Actualmente hay 4 sueros autorizados en Europa y desde este mismo mes de enero, no queda nada, habrá un quinto Novavax y a lo largo del año podríamos tener incluso una vacuna española, si es que no son 2, con las que también se están desarrollando en el CSIC. La vacunación es clave y no solo aquí, en Europa o en Estados Unidos. Es clave en el tercer mundo, porque si no se inmuniza, por ejemplo, a la población de África, nos podemos encontrar con otra cepa mutada al estilo Omicron que nos desbarate los planes en apenas 15 días, que es justo lo que ha pasado ahora. Así que no estaría de más que este asunto de la vacunación internacional tomara importancia en las agendas políticas del año 2022. Es lo que tienen las pandemias, que no entienden de fronteras. Tampoco entienden de fronteras la electricidad. Otras cosas son las políticas que se apliquen para su producción, distribución y control, y durante este 2021 el precio de la luz ha sido también una pandemia, a su manera. Como los contagios, no ha parado de subir. Cerramos las navidades más caras de la historia y el precio medio de la electricidad es el triple que el año pasado. Es verdad que el 2020 estuvo marcado por el parón económico, lo que se notó, claro, en la demanda de energía. Pero es que si comparamos este 2021 con 2019, el año prepandemia, resulta que también hemos pagado bastante más en la factura de la luz. En aquel 2019 prepandémico pagábamos 47 euros de media y este 2021 van a ser 111 euros. Hay bastante diferencia. Pues nada, sumamos otro deseo a la lista a la hora de tomarse las uvas esta noche. Que baje un poquito el recibo de la luz, que tampoco nos vendría mal. Ojalá que el próximo año, por estas mismas fechas, no estemos hablando ni de la luz ni del coronavirus, que ya hemos tenido suficiente. Es viernes 31 de diciembre con más noticias para conocer a esta hora. Noticias que contamos en titulares con la ayuda de Eva Revenga.
Escuchas Mediodía COPE.
Pamplona y Mondragón acogen hoy los dos últimos actos de apoyo a los presos etarras, donde sus simpatizantes exigen el acercamiento de todos a cárceles del País Vasco. En el caso de Mondragón se va a homenajear al sanguinario etarra Herri Parot. La Audiencia Nacional ha autorizado la celebración de estos actos enmarcados, dice, en la libertad de expresión. Sin embargo, sí ha pedido a la Policía Foral y a la Ertzaintza que los vigile por si en ellos se termina produciendo algún tipo de delito como el del enaltecimiento del terrorismo. Y Joe Biden y Vladimir Putin rebajan la tensión entre Estados Unidos y Rusia en una llamada telefónica de 50 minutos y que es la antesala del encuentro que ambos mandatarios van a mantener el próximo 10 de enero. Washington se ha comprometido a no desplegar más misiles en exrepúblicas soviéticas y Moscú a no aumentar la presencia de tropas en la frontera con Ucrania. Por cierto, que mañana 1 de enero Francia asume la presidencia de la Unión Europea durante los próximos 6 meses. Y más de política, en este caso en España, finalmente el Partido Popular multa con 500 euros a Cayetana Álvarez de Toledo por saltarse la disciplina de voto en la votación a los candidatos al Tribunal Constitucional. Y despedimos este 2021 con temperaturas más altas de lo normal, más de 20 grados en muchos puntos de España, más propios de la primavera que del invierno.
Y en los deportes, Santi Duque.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Bueno, pues hoy empieza la jornada de Liga para terminar el año.
Sí, la última jornada de la primera vuelta, 4:15 p.m, juegan el Valencia y el Español. Cuidado porque los de Bordalás, si ganan, pueden terminar en Champions. Además, recordemos que el resto de la jornada se disputa entre domingo y lunes. El domingo a las 2, Getafe-Real Madrid, pendientes de Courtois, de Valverde y de Camavinga, por si pueden jugar después de dar negativo, tras dar positivo en esos famosos test del coronavirus. 4:15 p.m, Atlético de Madrid-Rayo, a las 9:00 p.m, Mallorca-Barcelona, con todo el asunto Dembélé en segunda. Y 3 partidos hoy, uno ya está en juego, de momento 0-0 en el Oviedo Ponferradina, minuto 5 de la primera parte. A las 4, Burgos Amorebieta, y a las 4:15, Eibar Real Sociedad B. No hay nuevos casos hoy en comunicados de momento en la primera división de positivos por coronavirus. Y en tenis, debuta España en este último día del año, a las 12:00 p.m, la ATP Cup frente a Chile.
Enseguida vamos a ir con la última hora sobre los estragos que el COVID está dejando en este final de 2021, pero antes vamos a acercarnos a los dos últimos trágicos sucesos ocurridos en León y en Madrid. En este último escenario, el de la capital de España, la policía investiga la muerte de una menor de 3 años, una criatura, una niña, asesinada presuntamente la noche de este jueves por su padre, quien posteriormente se habría quitado la vida en el domicilio en el que ambos estaban. Fue la madre quien dio la voz de alarma. Ambos progenitores están separados. Vamos a buscar más detalles, más datos de lo que ha ocurrido. Álvaro Coutelén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Bueno, este hecho todo apunta a que es un acto de lo que llaman violencia vicaria. ¿A qué nos estamos refiriendo concretamente?
Pues es uno de los tipos de violencia más crueles que existe. Se trata de matar a un hijo o a una hija para causar daño a uno de los padres, y que se ha llevado la vida de 7 menores en España en este año que está a punto de terminar. La última, esta niña que comentabas, Ángel, de 3 años, presuntamente asesinada a manos de su padre, un ciudadano francés de 47 años, en un piso del centro de Madrid. Luego él se ha quitado la vida. Es la principal hipótesis en la que trabajan a esta hora los agentes de la Policía Nacional encargados del caso. Agentes que han encontrado dentro de la casa una tableta de Orfidal. Se cree que Sedó durmió a la menor antes de matarla. También se ha hallado una nota de 2 folios justificando su acto. También, según esas primeras investigaciones, los padres estaban separados. Él tenía que haber devuelto a la niña ayer por la noche, pero no lo hizo. Por eso la madre y la abuela se dirigieron a la casa de Lavapiés, pero ni siquiera pudieron subir. Ya habían llegado los agentes de la Policía Nacional y los sanitarios del 112, que además de confirmar el fallecimiento de la niña y del padre, han tenido que atender a ambas, a la madre y a la abuela, por una fuerte crisis de ansiedad.
En lo que llevamos de año, 7 menores de edad han sido asesinados por una persona para hacer daño a una tercera. Y ya son 44 desde 2013, cuando se empezó a realizar este tipo de registro. Tremendo. Bueno, y el otro suceso trágico del que estamos hablando, en este caso parece un accidente, nos llega desde la localidad leonesa de Carvajal de la Legua. Allí una mujer y sus 2 hijos han muerto por intoxicación de, parece, monóxido de carbono. Fue el padre de la familia el que alertó a los vecinos de la urbanización donde viven de que acudieran a su domicilio ante la imposibilidad de comunicarse con ellos, y fueron los propios vecinos, de hecho, quienes descubrieron a las 3 víctimas. A su llegada, los servicios sanitarios pudieron hacer poco o nada por intentar salvarles la vida. Vamos, sí, con ese mapa de restricciones de España para terminar el año, con el que se intenta frenar el avance de esta sexta ola del coronavirus. Y digo mapa porque, según donde te encuentres ahora mismo en la geografía nacional, pues esa despedida del 2021 y esa bienvenida al 2022, al menos en cuanto a celebraciones en hostelería o salir a la calle, va a ser muy diferente. Fíjate hasta qué punto la picaresca ya hace de las suyas, que, por ejemplo, ahora mismo los que pueden vivir en Murcia saben que si pasan a Alicante no tendrán problemas para celebrar esos famosos cotillones, o lo mismo quienes residen en Asturias y deciden pasar la noche en Castilla y León. Todo porque donde viven sí hay restricciones, y lo mismo en la ciudad o provincia de al lado, pues no las hay. Entonces, como no hay ningún tipo de restricción para pasar de una provincia o región a otra, pues sí que hay una circulación libre en ese sentido. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
A las 2:08, 1:07 en Canarias, mediodía COPE, vamos a detallarte región por región cómo están las cosas en cuanto, pues eso, a los aforos, cierres de bares y restaurantes o del ocio nocturno, además del toque de queda, comunidad por comunidad. Empezamos por las que tienen restricciones, que a día de hoy son mayoría, o bien por esos horarios o bien por la imposición del pasaporte COVID.
Sí, para muchos, Ángel, va a ser el segundo cambio de año consecutivo con limitaciones en plena sexta ola. En esta ocasión, las mayores restricciones son las que ha establecido Cataluña, con un toque de queda entre la 1 y las 6 de la madrugada y el cierre del ocio nocturno, además de establecer en 10 personas el máximo para reuniones de familiares o amigos, tanto fuera como dentro de casa. También estarán cerradas las discotecas y salas de fiesta en Cantabria, en los municipios de más de 5.000 habitantes. En Galicia, la prohibición afecta a las reuniones de no convivientes entre las 3 y las 6 de la madrugada. La hostelería cierra a la 1 y a las 2 el ocio nocturno. En el País Vasco, las actividades sociales deberán terminarse a la 1 de la madrugada. También en La Rioja, Asturias, Murcia y en Navarra, en sociedades y peñas, por lo que los cotillones de hacerse estarán bastante más limitados. En Aragón sí será posible alargar algo más la celebración, hasta las 2 de la madrugada, tanto en la hostelería como en el ocio nocturno. Y otras cosas a tener en cuenta en todas estas regiones, si quieres celebrar esta noche vieja fuera de casa, es que deberás llevar el pasaporte COVID, algo que también te pueden pedir en Andalucía, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Ceuta y Melilla. Joan Caila es portavoz de la Sociedad Española de Epidemiología.
Es absurdo que una comunidad autónoma cierre, por ejemplo, el ocio nocturno y en la vecina no. Esto favorece desplazamientos, contagios y hasta accidentes de tráfico. Debería haber un mínimo para todas las comunidades autónomas.
Carmen, y luego hay cuatro regiones que hoy no cuentan con ningún tipo de restricción. ¿Cuáles son?
Pues son Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura y la Comunidad de Madrid, donde habrá uvas y campanadas en la Puerta del Sol, pero no macrofiestas. Estas cuatro comunidades autónomas representan el 25% de la población en España, 12 millones de personas que podrán salir esta noche sin necesidad de mostrar el pasaporte COVID y sin limitación de horarios, aunque sí con ciertas recomendaciones de limitar en lo posible tanto el número de participantes como de grupos de convivencia en cenas y cotillones. Julián Olaya es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas.
La actitud debe ser de prudencia. Es importante que en Nochevieja, independientemente de las restricciones que haya tomado cada comunidad autónoma, nosotros, cada uno de nosotros, se autorregule.
Y todo porque estamos en cifras récord de contagios, 161.000 en solo un día en el último registro de sanidad. En el último mes la incidencia se ha multiplicado casi por 10 para situarse en los 1.775 casos por 100.000 habitantes.
Gracias, Carmen, y feliz año, ¿eh?
Igualmente.
Vaya, es el mapa completo de restricciones que podemos consultar también en nuestra página web en cope.es. Con o sin ellas, lo que nada va a impedir es que puedas celebrar la Noche Vieja y el Año Nuevo con la programación especial de COPE y de 13. A ver, apunta. A las 6:15 de la tarde, Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el Pulpo. A las 9 de la noche, Pilar García Muñiz y servidor nos ponemos al frente de Imagina 2022. Y a partir de las 11 de la noche, especial fin de año, fiesta y campanadas, uvas incluidas con Beatriz Pérez Otín. Esto en COPE, porque en 13 no se quedan atrás. A las 9 de la noche, lo mejor de 2021 con José Luis Pérez, Lucía Crespo y Antonio Hueso. Y 2 horas y media después, a las 11:30 de la noche, Antonio Jiménez y la cantante Rosa López, Rosa de España, despiden el año en Granada, ofreciendo las campanadas de fin de año. En cualquier caso, COPE y 13, con celebraciones por todo lo alto, como debe ser. Y los españoles, pues ahí seguimos, confinados o en petit comité, pero dispuestos también a celebrarlo como haga falta. Es el caso de Luisa, Luis o de Pau.
Mi pareja dio positivo hace 2 días, se iba a ir de viaje con los amigos, se encontraba un poco mal, nos pensábamos que sería un resfriado y punto, y dio positivo. Tenemos también ya compradas las cosas para Nochevieja, porque ya como que hemos aceptado que lo vamos a tener que celebrar aquí los dos, y nada, a ver si el 2022 empieza mejor, porque nosotros nos casamos y tenemos muchos planes.
Pues yo llegué de Barcelona de estudiar allí para pasar las Navidades aquí con mi familia y mis amigos, y pues el primer día cuando llegué me hice una prueba y di positivo, por lo que tuve que confinarme. Y la noche vieja pensaba, como tengo que seguir haciendo cuarentena, pensaba pasarla en llamada con algunos amigos míos de allí de Barcelona que también han dado positivo y que por lo tanto también están confinados.
Bueno, a mí justamente me vacunan hoy, visto cómo le ha sentado a muchos integrantes de mi familia, pues no sé cómo estaré, pero bueno, igualmente yo creo que estas Navidades lo mejor es tomárselo como un día normal, mañana como una noche normal, hacer las uvas y confiar en que el año que viene podremos volver a la normalidad.
Lo que a estas alturas ya todo tenemos más o menos claro es que las restricciones impuestas por las distintas regiones para intentar frenar el avance del coronavirus pues están hoy a merced de lo que decidan los tribunales regionales de justicia correspondientes. Sin estado de alarma, decayó, te recuerdo, el pasado 9 de mayo, pues cada una ha ido poniendo o quitando pues limitaciones y confinando en la medida que los jueces se las han ido avalando. Claro que sin una normativa estatal y sin ese estado de alarma que hiciera de paraguas, pues cada tribunal autonómico ha decidido en un sentido o en el contrario. No hay un criterio homogéneo. Es lo que los críticos llaman 17 navidades distintas y que dicen que no debería de producirse y que todas las normas deberían de ser las mismas para el conjunto del Estado. Pero, pues ojalá, pero no es así. Los últimos ejemplos los tenemos en estos mismos días. Es el caso de Canarias, donde su Tribunal de Justicia ha anulado los toques de queda que el Ejecutivo canario había solicitado. Los jueces del archipiélago consideran aquí que la restricción es excesiva y que no es una medida ni ponderada ni necesaria, eso dicen los jueces. Señala el tribunal que el contacto social y la posibilidad de contagio se dan también en horas diurnas, es decir, que no hace falta ir por la noche para contagiarse, sino que por el día puede pasar igual. Es curioso porque esos mismos toques de queda sí que han sido avalados por la justicia catalana y ya llevan en vigor en Cataluña desde el pasado sábado. Curiosa también la decisión tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que si uno la compara con la de Canarias, pues es toda una contradicción. Ha avalado la decisión del gobierno de Núñez Feijóo de prohibir las reuniones de personas no convivientes entre las 3 y las 6 de la mañana, tanto en espacios públicos como en privados. Y donde estaban en Unai era en el País Vasco. El Tribunal Superior de Justicia Vasco ha decidido este viernes in extremis sobre si mantenía o anulaba las restricciones a la hostelería solicitadas por el gobierno de Íñigo Urkullu. Digo in extremis sobre la bocina porque la decisión implicaba que haya o no haya cotillones de fin de año en el País Vasco. Así que nos vamos a situar en Bilbao para saber qué ha pasado. José Luis Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, sí. Bueno, pues ya conocemos la decisión de los jueces que finalmente han decidido dar luz verde a las restricciones del gobierno vasco, con lo que la hostelería debe cerrar esta noche antes de la una, lo que implica la no celebración de los tradicionales cotillones. Los hosteleros vascos ven indignados esta decisión, como nos contaba Javi, del bar La Marea de Bilbao.
Nos avisan siempre a última hora de que no vamos a poder trabajar, la gente hace sus compras, después nos vamos a comer el género, lo que podamos congelar se congelará y el resto a la basura. Me parece una vergüenza.
Los jueces vascos vuelven a dar así la razón a las peticiones de Íñigo Urkullu. No es lo habitual. En varias ocasiones habían tumbado ya otras medidas del Lendakari, incluido un recorte de horarios como el actual este pasado verano.
En cualquier caso, a pesar de 17 decisiones en diferentes, la mascarilla parece ser de lo poquito que hay homogéneo en este país. Unas mascarillas que se han incrementado bastante su demanda, un 100% las quirúrgicas y un 300% las FFP2, que son las más caras. Con los envíos prohibitivos desde China por los costes, las empresas españolas que se dedican a esto están repuntando. José Ángel Cuadrado.
Habla Alberto Miralles.
Para mascarilla quirúrgica ha visto incrementada su demanda incluso en un 100% respecto a 2 meses vista, y de la misma manera nuestro filtro para mascarilla FFP2 ha incrementado hasta un 350%.
Trabaja para una empresa familiar de Muro de Alcoy en Alicante que desde mayo de 2020 está produciendo Melblon, la materia prima para los filtros de mascarillas, con una efectividad del 99%. Producen 100 toneladas al mes, o lo que es lo mismo, más de 1 billón de mascarillas al año, necesario para no depender de mercados extranjeros. De hecho, el asiático principal proveedor hasta ahora se ha vuelto imposible por tiempos y por el coste de los contenedores.
Queda evidenciado que no debemos depender de terceros países, sino ser autosuficientes para bienes de primera necesidad, como venimos contando desde el inicio de la pandemia.
Este empresario cree que nuestra industria se ha fortalecido y está mejor preparada para el futuro.
Vamos ya con tu COPE más cercano.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hay algo dentro de nosotros que nos mueve en Navidad.
La ilusión de reencontrarnos con los nuestros.
La ilusión de hacer nuevas las viejas costumbres.
La ilusión de mirarnos.
De creer.
La ilusión de escuchar y escucharnos.
Si hay algo que nos mueve en Navidad,
es la ilusión. Y en COPE
te deseamos que el próximo año
tampoco la pierdas.
¡Feliz Año Nuevo!
¡Feliz Año Nuevo!
En COPE y El Corte Inglés
mantenemos viva la ilusión.
tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
COPE vive la Navidad contigo.
Feliz Navidad para todos.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Puede que después de 22 meses de pandemia tengas la sensación de que vamos en el bote pequeño, ese que se pierde indefenso en el océano. Lo mismo que pasa en las películas de piratas, cuando dejan al bueno a la deriva en un bote abandonado en medio del mar Atlántico. También te digo que, al final, son los que se salvan, ¿eh? Pues algo parecido entiendo que estamos sintiendo al despedir este atípico año 2021, con un nuevo récord de contagios, más de 161.000 en las últimas 24 horas y subiendo. Un aumento de contagios en toda Europa por segundo año consecutivo y que además lleva a un sello propio, Omicron, que ha dado al traste con todas las previsiones de gobiernos, empresas, ciudadanos. Hace mes y medio habíamos dejado de hablar de la pandemia prácticamente, un par de titulares y poco más. Confiábamos entonces en que esta noche vieja se iba a parecer a las de antes, a las prepandémicas. Hoy tenemos una incidencia de 1.775 casos y a 7 de cada 10 españoles obligados al toque de queda y al cierre de la hostelería a medianoche. Solo Madrid, las dos Castillas y Extremadura han decidido descartar restricciones adicionales y, créeme, se nota en estas horas previas a las campanadas.
Una tradición que tenemos desde que antes de tener niños veníamos los dos solos, luego vinimos con la mayor, ahora con el pequeño.
He traído el Freisenet, he traído las copitas, los conguitos y los lacasitos.
Con alegría aportadas.
Bueno, alegría, claro, eso que tanto necesitamos todos y que hace un par de horas y media, bueno, pues se vivía en la Puerta del Sol de Madrid como ensayo general a las campanadas del 2022. De lo que pase esta noche, sobre todo en las fiestas posteriores al fin de año, va a depender bastante lo que pase después en 15 días, las cifras que tengamos en apenas dos semanas. El número de bajas que pueden colapsar las empresas y los servicios públicos también va a depender mucho de lo que pueda ocurrir hoy. Será fruto de lo que hagamos a lo largo de esta próxima madrugada. Esta noche y las primeras del 2022. Te recuerdo, evitar aglomeraciones, ventilar las estancias, no hablar mucho tiempo frente a frente y la mascarilla en lo posible siempre puesta. Test, aislamiento, vacuna y responsabilidad individual son el camino que nos toca ahora. Quizás depende de todos que estemos ante el principio del fin de esta pesadilla que comenzó justo hoy hace dos años. No es tiempo de desánimo, todo lo contrario. En Sudáfrica, donde surgió esta variante canalla Omicron, han dado por terminado el pico de contagios de esta sexta ola y acaban de levantar el toque de queda. Sabiendo esto, no te quepa la menor duda de que hay motivos para la esperanza. Quizás hoy, con los contagios disparados, aislado en casa, pues no seamos capaces de vislumbrarlo claramente, pero todo llega a su fin. Como decía la canción de Triana, la luz siempre brilla al final del túnel.
Pues muy contenta, como tú bien dices, esta noche puedo cenar con la familia. Yo soy una persona muy positiva, pero son muchos días y a veces, pues oye, te pega el lado más flojito, pues lloras, dices, madre mía, yo quiero estar ya buena, yo quiero estar claro con la familia. Pues te dan esas cositas y lloras porque dices, ¿cuándo voy a estar buena? Que yo veo a la gente que está 7 días, 14 días y yo llevo un montón ya.
Yolanda Campo, vecina de Torrejón de Ardoz, ha estado 125 días aislada desde el pasado 28 de agosto hasta ayer jueves. Esta noche, como nos ha contado en Mediodía Cope, va a poder celebrar la Nochevieja con toda su familia, 125 días después, pues eso, de haber estado totalmente confinada. Son buenas noticias, sé prudente, porque no pinta tan mal para salir de una vez por todas de este agujero en el que nos encontramos. Por cierto, la Fundación Bill Gates asegura que en septiembre de 2022 casi ya ni hablaremos de la COVID. Pues a ver si es verdad. Por cierto, la canción De todo tiene su fin, que ocurrirá con la pandemia, es de Medina Zara. Es viernes, es 31 de diciembre del 2021, en el que tenemos a esta hora otras noticias que contar, tres noticias que debes conocer a esta hora y que vamos a contar con la ayuda de Eva Revenga. Hoy entra en vigor la nueva reforma laboral.
Se intentará poner coto a la temporalidad, devolver el equilibrio a la negociación colectiva e incorporar a la legislación ordinaria los expedientes de regulación temporal de empleo. El nuevo marco de contratación entrará en vigor 3 meses después de la publicación del decreto en el BOE. Las empresas tendrán de plazo hasta el 30 de marzo para adaptarse.
La luz despide el año más caro de la historia con una caída hoy del 30%.
Este viernes la pagamos a 140 euros de media. Aún así vamos a dejar atrás un mes de récord con la factura más alta de la historia. Con la entrada del nuevo año se suaviza un poco el precio. Para el 1 de enero vamos a pagar 122 euros el megavatio hora. La luz es uno de los factores que ha disparado el IPC. El economista y profesor Miguel Ángel Bernal nos comentaba en Herrera en COPE que las previsiones de futuro son malas.
Toda la inflación es transitoria, entonces no va a ser en un corto plazo, va a ser en un largo plazo. Tenemos la inflación subyacente, que no se comenta mucho sobre ella, pero que los economistas miramos mucho. Quitamos todo lo que son los alimentos y quitamos lo que son las fuentes de energía y está ya por encima del 2,1, partíamos del 0%.
Un hombre mata en Madrid a su hija de 3 años y se quita la vida.
La madre separada de su expareja alertó a la policía porque no podía entrar en la casa. El autor dejó una nota de despedida y no constaban denuncias previas ni amenazas. El número de menores asesinados por violencia vicaria en este 2021 asciende a 7.
Bueno, y vaya lío que tengo yo con la canción De todo tiene su fin. Ahora también me vuelven a corregir y me dicen que era también de Los Módulos. Bueno, debe haber versiones de todo tipo. Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pues vamos a hablar... a partir ahora de las 3 y 5 de la tarde vamos a repasar todo lo que ocurre en este último día del año, que son un montón de cosas. Por ejemplo, que a las 4 y cuarto empieza el último partido del año, que va a enfrentar a Valencia y Español. Conoceremos ya las alineaciones. El Valencia, si gana, se mete en Champions. Vamos a repasar también cómo llegan los equipos que disputan sus partidos el domingo. Mañana en Año Nuevo no habrá partidos de Liga. Además, visitaremos Barcelona para ver cómo sigue el lío con Dembélé y su renovación y cómo puede afectar esto a Ferran Torres. Y el Almería acaba de comunicar en un día muy tranquilo en positivos COVID que tiene 13 casos de positivos, que ha pedido el aplazamiento y que la Liga le ha dicho que no. Y además visitaremos también Melbourne porque Rafa Nadal ya está allí superado el coronavirus para empezar la temporada de tenis.
Seguimos en Mediodía COPE. Contamos también que a las 6 de la tarde, celebración ante la Puerta Santa de la Catedral de Santiago de Compostela. Por primera vez esta puerta no se cerrará el 31 de diciembre de un año santo como este que dejamos atrás, sino que como se prolonga 365 días más, por lo que continuará abierta. La siguiente historia que estamos contando este viernes en Mediodía COPE tiene nombre propio, el de Yolanda, y nos hace echar la mirada atrás hacia 4 meses. El pasado 28 de agosto esta madrileña, durante una sesión del tratamiento que recibe para la esclerosis múltiple, empezó a tener algo de fiebre. Fiebre que luego se descubrió que tenía detrás lo que mucha gente sospechaba. Se había contagiado de coronavirus y tenía COVID. Pues bien, desde ese 28 de agosto hasta ayer mismo, 30 de diciembre, la rutina de Yolanda no ha sido la misma. Si las cuarentenas de ahora duran 7 días, la de ella ha sido nada más y nada menos que de 125. PCR tras PCR, los análisis le confirmaban que seguía teniendo el virus y, por lo tanto, debía de permanecer aislada. Lo peor ya no es ese aislamiento social, es que en mitad de todo ello ha pasado tiempo hospitalizada por 2 neumonías. Hoy, sin embargo, sí que podrá cenar con su marido y sus hijos. Sigue saliendo positivo, pero la carga viral es tan bajita que no contagia. Yolanda nos contaba los motivos en estos micrófonos de Mediodía COPE.
Como una especie de quimioterapia, pero no es quimioterapia. Se llama rituximab
Y eso pues me ha agravado pues el que no salga nunca el negativo. Me lo tiene como retenido ahí, como diciendo, tú de ahí no te vas a mover. No sale nunca mi negativo que quiero yo.
Y también nos transmitía, claro, desde luego, su desbordante alegría por poder cenar esta noche vieja, con su familia después de 125 días, aunque eso sí, no abandonan la prudencia.
Pues muy contenta, como tú bien dices, esta noche puedo cenar con la familia. La carga viral es tan bajita que puedo estar con ellos, cenar con ellos, de todas formas tomando medidas. Ellos se pondrán en un lateral de la mesa y yo en la otra esquinita, con cuidadito, siempre con mucho cuidado. No pego ya, pero siempre mucho cuidado.
El COVID ha marcado la vida de Yolanda y sigue marcándonos la nuestra. Conviene no olvidarse de las personas que por el virus van a pasar esta noche vieja hospitalizados y también de los sanitarios que van a cuidarles. Según el último informe de Sanidad, que no se volverá a actualizar ya hasta el próximo lunes 3 de enero, hoy hay ingresadas por COVID en planta 10.768 personas, en UCI otras 1.800, todo ello con un récord de contagios marcado este jueves, más de 160.000 en toda España en un solo día. Hace 11 meses, el pasado 27 de enero, con una incidencia mucho menor, había ingresadas casi 31.000 personas, es decir, el triple que ahora. En UCI, más del doble. En concreto, 4.515. En mitad de unos datos y otros, que el 90% de la población española cuente con la pauta completa de vacunación, pues sigue siendo una buena noticia. ¿Cómo serán las próximas semanas? Pues algunos expertos apuntan a que ya hemos, digamos, tocado techo en esa curva o estamos a punto de hacerlo. Estos días estamos mirando a Sudáfrica, el primer país donde se detectó esa variante Omicron, que está siendo la responsable de la mayoría de los contagios. ¿Y qué está ocurriendo en este país? Pues lo mismo, que llegaron tan rápido, esa curva se está descendiendo a toda velocidad sin que se haya producido más letalidad. Esto está pasando en Sudáfrica. Prueba de ello es que el gobierno de este país, el gobierno sudafricano, ha decidido levantar el toque de queda impuesto durante la madrugada. El mundo empieza a despedir 2021 y dar la bienvenida al 2022. Atrás dejamos casi los 20 años de la entrada en circulación del euro. Esas cosas que quedan para siempre en los libros de historia, como también quedará esta pandemia de la que la verdad aún desconocemos el capítulo final. En Nueva Zelanda y Australia ya están en ese 2022, ya están dando la vuelta esas imágenes iluminadas de la bahía de Sydney con fuegos artificiales. No se ha puesto allí ninguna restricción por el COVID para celebrar el año nuevo. No faltará seguro, tendrán que esperar unas horas más que nosotros esa cuenta atrás en la mítica Times Square de Nueva York, aunque más descafeinada que en 2019 precisamente por el coronavirus. Bueno, Australia, Estados Unidos, pero ¿y aquí qué? Pues al margen de las campanadas en 13 desde Granada, muchos españoles van a mirar a la Puerta del Sol de Madrid. Aforo reducido, 7.000 personas como máximo podrán entrar en el 2022 desde el kilómetro cero, que cerrará sus accesos a las 9 de la noche. El Ayuntamiento de la capital pide prudencia. Desde luego, lo que ya sabemos es que esas uvas aún no serán como las del 2019, pero tampoco se parecerán a las del 2020, donde la Puerta del Sol estaba completamente vacía. Solo el sonido de Nacho Cano al piano intentó hacernos olvidar ese año que la mayoría prefiere no recordar. Las del 2021 no serán las del 2019, como digo, pero recuperarán algo de lustre. Y lo hemos comprobado hace poco más de dos horas en esa celebración de las preuvas, ya sabes, tomarse las uvas a las 12 de la mañana como ensayo. En la Puerta del Sol sigue nuestro compañero Luis Rafael. Hola Luis, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está el ambiente por allí?
Pues todo listo aquí en la Puerta del Sol para dar la entrada al año 2022. Se nota, como dices, que es un año especial y es que la pasada Nochevieja este lugar estuvo completamente vacío. Este mediodía se ha celebrado el último y definitivo ensayo. En torno a un millar de personas se juntaban aquí para simular la entrada al año nuevo. Este acto, sin duda, una tradición para muchas familias con niños que para la ocasión traen golosinas en vez de uvas. También para jóvenes como Pablo, que aunque sus amigos no han podido venir por estar contagiados, no ha querido perderse el momento.
Vengo a despedir el año 21 y a ver, y empezar el año 22 con buen pie, por eso hay que venir a este día tan soleado, tan primaveral. Champán, he traído el Freisenet, he traído las copitas, los conguitos.
Muy bien, ¿y esta noche repetimos o...?
No, esta noche
noche en casa.
Esta noche solo podrán acceder hasta aquí 7.000 personas. Más de 600 agentes controlarán que todo transcurre con normalidad y que se cumplen las medidas de seguridad. Llevar la mascarilla y guardar a la distancia.
Bueno, 2021 al que decimos adiós, adiós. ¿Cómo será el 2022? Habrá que esperar. Lo que sabemos que es que no faltará, como es tradicional, cada 1 de enero el concierto de Año Nuevo en Viena. El año pasado la Filarmónica actuó sin público. Hoy el aforo se reduce a la mitad, pero los aplausos no van a faltar. Pues eso, los aplausos que no falten y la esperanza tampoco. Este 31 de diciembre tiene carácter festivo con o sin pandemia porque, al fin y al cabo, quien más que menos piensa que la vida sigue. Lo que no cambia y tristemente hasta el último día del año está presente son esos homenajes, actos, manifestaciones o en el formato que sea con el que los simpatizantes de ETA quieren reivindicar a los presos más sanguinarios o reclamar que sean acercados a las cárceles vascas. R que R con el mismo asunto y la verdad es que con esa insistencia ha logrado del gobierno de Sánchez sus propósitos. La mayoría cumplen hoy condena en centros penitenciarios cercanos al país en vasco o en el mismo País Vasco. Pues bien, esta misma tarde a las 6 en la localidad de Mondragón se va a celebrar una de esas marchas y en ella se pondrá de relieve la figura del sanguinario etarra Enric Pahot. Eso esta tarde, porque ya este mediodía se ha celebrado otra similar en las calles de Pamplona. Vamos a ver cómo está el ambiente. Allí está Andrea Delgado.
Bajo el lema Urte Berriari Etxerako Bidea, acompañados de música y con el grito Euskal Presoak Etxera, se han congregado pocas decenas de personas en la plaza de Recoletos de Pamplona para pedir el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles navarras y del País Vasco.
Además de la referida crueldad hacia los gravemente enfermos, la política penitenciaria de excepción se traduce en que aún 90 presos vascos y otros 21 en el Estado francés se encuentren en prisiones alejadas de Euskal Herria.
Congregados por Sare han pedido el fin de la política de excepción, que a su modo de ver vulnera los derechos de los presos y no les deja reinsertarse en la sociedad.
¿Y cómo es posible que la justicia haya autorizado estos actos? Pues vamos a ver. Este mismo jueves, hace solo unas horas, la Audiencia Nacional los permitía amparándose en eso que se llama libertad de expresión, pero arregló enseguido, y como no las tiene toda consigo, reclamaba tanto a la Policía Foral Navarra como a los agentes de la Ertzaintza que estuviesen muy vigilantes por si al final se producía algún viva ETA o similar, vamos, lo que en el Código Penal se llama enaltecimiento del terrorismo. Vamos ya con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Sí? Os abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga. Entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Un año más, los roscones del Corte Inglés han sido elegidos los mejores.
Por su elaboración artesanal con masa madre,
su exquisita fruta escarchada
y su relleno 100% nata.
Y ahora además llevan 25.000 euros en premios.
Con vales de hasta 1.000 euros.
Y grandes sorpresas de viajes El Corte Inglés.
Solo en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. El mejor roscón de Reyes.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene? 80
años. ¿Quiere conocer a Modric? ¡Doña
Elvira! Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.